Buenas tardes, les saludamos desde La Quinta. Este va a ser el penúltimo programa que vamos a realizar en directo desde el estadio de pretemporada del Real Club Deportivo Español. Mañana será el último ya, y que además va a coincidir con el último partido amistoso, que empieza a las 5 de la tarde, por lo tanto, la segunda parte la van a poder ustedes seguir en directo a través de Tiempo de Español. Espero que podamos darle toda la segunda parte, lo digo porque en ese sentido, por si hay algún tipo de retraso, etcétera, etcétera, en el tema del partido, pero si todo va normal, la segunda parte del partido entre el Cádiz y el Español la van ustedes a poder seguir íntegramente en directo en ese último programa, que será mañana, día ya 30 de junio del 2029. Pero hoy estamos aún a 29 de junio, programa 4767, programa que se lo queremos dedicar a nuestro amigo y tertuliano Isidro Espiga, que afortunadamente se está recuperando de una intervención. Ayer nos dio a todos un pequeño susto, pero gracias también a su hijo Xavi, porque nos ha mantenido informado no solo a mí, sino a muchísima gente, del estado de salud de una de las personas que está trabajando muchísimo por secciones, que además es tertuliano de Tiempo de Español y que tenemos muchas ganas de verlo. Así que, Isidra, recupérate pronto, que tienes que marcar aún muchos triples y que la sección de básquet, si no estás tú, funciona a medias, a pesar de la gran gente que está trabajando en secciones. Así que este programa, este 4767, dedicado a Isidra Espiga. En el control de sonido está nuestro compañero Sito Ramírez. Programa, repito, 4767, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy va a ser un programa interesante. Lo digo porque primero vamos a escuchar lo que ha comentado el consejero delegado José María Durán después de la presentación del nuevo sponsor, que yo no tengo por qué decir su nombre, sinceramente, que me parece muy bien que ponga dinero en el club, pero que si yo no conozco a esta gente tampoco voy a hacer publicidad de algo que de momento desconozco absolutamente quiénes son. Y lo digo con respeto y con muchísimo cariño, ¿no? Porque a mí me parece muy bien que el club es el club y Tiempo de Español es Tiempo de Español. Hay empresas que patrocinan a Español, también patrocinan y ayudan a Tiempo de Español, y por lo tanto yo tengo esa capacidad de poder anunciarlos. Si una empresa que, repito, que no conozco aún, que no he tenido contacto con ninguna de las personas de esta empresa o de otras, por ejemplo, sí que he tenido contacto hace muchos años con los que van a llevar el sponsor o van a ser los que pongan en la parte central de la camiseta su nombre, pero que por muchos motivos ellos siempre han pasado muchísimo de la comunicación a través de medios, y que en su tiempo, se acuerdan ustedes, que iba a haber sorteos para ir al lugar donde habitualmente va nuestra compañera Mari Carmen Juárez, que va mucho por allí, pues bueno, pues eso, así de paso también le envío un saludo a ella. Lo dicho, que me parece perfecto que el club tenga sus sponsors, que tenga su capacidad para generar ese dinero, y que con ese dinero, pues por ejemplo, hemos podido fichar a Sergi Gómez, y yo se lo agradezco, pero Tiempo de Español en estos momentos no tiene por qué dar publicidad a empresas que no sé si ellas también están interesadas en Tiempo de Español o en cualquier otro medio. Eso ya ahí ya no me meto. Por lo tanto, nos vamos a centrar en lo más importante, que es lo que ha comentado el consejero delegado José María Durán, que ha dicho cosas muy, muy intensas, muy importantes también, no solo en relación al tema deportivo, sino a lo que todos estamos un poquito también preocupados. Vamos a poder ir el primer día al estadio en el segundo partido de Liga frente al Villarreal. Pues el 100% del estadio no se va a poder llenar, pero yo creo que la buena noticia es que eso habrá que mantenerlo un poco así entre comillas. Se está trabajando para que el 70% del aforo del estadio se pueda llenar. ¿Qué significa esto? Que todos los socios van a poder ir. Si es el 70%, tal y como está en estos momentos la campaña de abonos, si nosotros tenemos, ahora tendría que hacer una cuenta rápida, hay 40.000 asientos en el estadio, el 70% son 28.000, que más o menos son los abonados que se prevé que el club pueda tener a final de este mes, jugamos el sábado 21 frente al Villarreal. Por lo tanto, como no todo el mundo va a ir, si la capacidad es de 40.000, el máximo es un 70, que son 28.000, y van 20.000, estamos hablando de que se cubriría un 50% del aforo. Y por lo tanto, todos los abonados del Real Club Deportivo Español, si se llevan de manera positiva estas negociaciones con la Liga, también por supuesto con Sanidad de la Generalitat de Cataluña, con CatSalut, porque son los que van a determinarlo. Si la Liga dice ok, el Ministerio de Sanidad dice ok, pero ya saben que las competencias en este tema los tiene las tiene la Consellería de Sanidad, por ejemplo, por lo tanto hay que esperar a ver lo que dice Sanidad. De inicio dijo que el torneo de los otros sin público, pero esto no quita que de aquí al día 21, que es cuando jugamos nosotros contra el Villarreal, haya esa posibilidad de que todos los abonados del Real Club Deportivo Español puedan ir al estadio. No queremos ni ser muy optimistas ni tampoco ser muy pesimistas y decirles, a pesar de que empieza a bajar ya esta quinta ola, aún queda mucho por todas las negligencias que se han producido en el último mes, desde que se hizo ese dejar hacer, dejar pasar con la verbena de San Juan, vamos a hacer macroconciertos, etcétera, etcétera. Eso fue un gravísimo error por parte de los políticos, hablo de Cataluña ahora, que se permitió todo esto, y luego del mal comportamiento, de la poca, digamos, sensibilidad de muchísimas personas, que además no solo fueron a estos conciertos, se quitaron la mascarilla, sino que además mucha gente joven se fue de vacaciones para celebrar el fin de curso, que sea Mallorca, que sea Menorca, que sea no sé dónde, y allí hubo un desmadre absoluto que nos ha traído pues esta quinta ola, que no solo somos responsables en Cataluña, sino que son responsables en toda España. Yo no, lo que siempre me preocupa lo que pasa en el mundo en ese sentido, porque una situación como la pandemia no es solo de un país, es de todo el mundo. Por lo tanto, si no nos cuidamos entre nosotros, va a ser difícil que vayamos saliendo de todo esto. Sí que es verdad que yo siempre recomiendo a la gente que se vacune. Por favor, vacúnense, porque no sé, tener la vacuna no significa que seamos inmunes, pero facilita que los contagios sean menores. Así que vamos a intentar cuidarnos, vamos a intentar estar todos pendientes, y sobre todo, yo diría, bueno, me acaban de enviar que el torneo este que juegan ellos se jugará en su ciudad deportiva con 3.000 personas de aforo. Bueno, pues ya es algo. No deja de ser una buena noticia que se permita, yo no sé qué capacidad tiene la ciudad deportiva de ellos, pero que sea con 3.000 personas me parece bastante bien. Bueno, si de vez en cuando hago un gesto raro, es que donde estoy en este campo de entrenamiento me están picando los mosquitos de mala manera y me están dejando la pierna, que parece un cráter, como la mano que tenía después de la caída. Lo dicho, después de escuchar a José María Durán, hoy hemos podido hablar con el Lele Cabrera. Ya saben que las entrevistas que hacemos a los jugadores del Español intentamos que sean muy personales, muy íntimas, que se vayan un poco de lo normal, de la rutina. Y les digo una cosa, los jugadores lo agradecen, porque los jugadores, y esto no solo me lo han transmitido a mí, sino que se lo han transmitido al jefe de prensa, al director de imagen y comunicación, el hablar solo de fútbol, el hablar, que también hablamos, pero el intentar acercar a los jugadores a la afición, creo que es muy importante. Ya sé que nosotros tenemos la capacidad y el tiempo de poder hacer una entrevista como la de hoy de Lele Cabrera, que dura 20 minutos. Pero Cabrera nos habla de muchas cosas personales, nos habla de sus ilusiones, de por qué vino al Español, de un poco nos habla también de su país, por qué él se hizo futbolista, y además yo les adelanto una parte de esa entrevista. Yo me he disculpado públicamente en esa entrevista con Lele Cabrera por lo que pasó el día del Zaragoza, que dije algo que y lo hemos comentado, es decir, a mí no me arrepiento a lo mejor de haberlo dicho, pero sí a lo mejor en la forma que lo dije no era la más adecuada. Él lo ha entendido perfectamente y además ha reconocido que bueno, que él en esa jugada se le fue un poco la olla, porque decía que no le estaba gustando lo de pasecito para atrás, pasecito para adelante, pasecito para atrás, y tuvo esa, digamos, locura de pegar un pelotazo al balón. Bueno, pues creo que cuando se genera esa empatía con un jugador, que luego le puedes pegar palos y luego dirá, no, me están rajando de mí, están no sé qué, pero siempre es bueno decirle a las personas, y en este caso a los jugadores, porque son los que me los tengo que encontrar, espero que este año me los pueda encontrar mucho más, que desgraciadamente el año pasado por el tema de la pandemia y el no poder ir a los estadios, tampoco acceder a zonas mixtas, etcétera, etcétera, pues a mí me parece que es bueno que los jugadores se acerquen a la afición y que la afición conozca un poco la manera de pensar de los jugadores. Y esto es lo que hemos intentado con estas entrevistas que hemos realizado a varios jugadores aquí, David López, Keidi Vare y hoy el Lele Cabrera. Ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de hablar, como alguno decía, con Raúl de Tomás, pero a veces los jugadores son como son y que no quieren hablar, que se esconden en sí mismo y a lo mejor algún día deciden hablar, pero el tema Raúl de Tomás, pues miren, no ha podido ser. No sé si con una semana más de tiempo hubiera podido hablar de algo más distendido con Raúl de Tomás. Las 6:00 p.m, 12 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, desde este campo de entrenamiento de La Quinta, donde en aproximadamente 18 minutos entrenará el equipo y, por supuesto, nosotros nos tendremos que salir de aquí. Pero hoy, con una mayor tranquilidad, ya estamos viendo la llegada del míster, de Vicente Moreno, que llega al campo con todo su cuerpo técnico. Lo dicho, hacemos una pausa y en unos instantes escuchamos a José María Durán hablando de el tema fichaje Sergi Gómez, las posibles salidas, masa salarial y también todo el asunto de la posible asistencia o no al estadio, no solo de Cornellà-Prat, sino al resto de estadios en primera división y sobre todo lo que más nos interesa a nosotros. ¿Qué va a pasar el día del partido Español-Villarreal?
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Hablando de Miró, recordarles que el lunes que viene, inauguración de la nueva tienda de Miró en La Farga, en el centro comercial de La Farga, con un 30% de descuento para todos aquellos que vayan a esa gran inauguración de la nueva tienda de Miró. La tienda de Miró de La Farga, en el centro comercial, está en el local B8, planta baja. Así que los que quieran el próximo lunes y quieran aprovechar esta gran oferta de Miró, tienen un 30% de descuento en la inauguración oficial de la nueva tienda de Miró en La Farga, en el centro comercial de La Farga, en Hospitalet. Me parece que me voy a mojar porque acaban de salir los aspersores de agua y lo tengo aquí delante, ya con el móvil que se me ha caído varias veces por todo este tema. Vamos a ver si al final me tendré que comprar un móvil nuevo, y no sé si la empresa esta que ha firmado por el Español también hace móviles. Creo que no, pero bueno, es igual. Lo dicho, vamos a escuchar a José María Durán hablando de lo más importante, la actualidad del Real Club Deportivo Español, después de esa rueda de prensa de presentación del nuevo sponsor. Agradecer también a mi compañero de SportsCope, Juan Arias, que ha sido el que me ha pasado la rueda de prensa de José María Durán. Así que escuchamos al consejero del Español, José María Durán, hablando primero de la importancia del ingreso de dinero para poder fichar jugadores. Y uno de ellos, con este ingreso de esta nueva empresa, de este nuevo sponsor, ha sido poder traer a Sergi Gómez.
Ese positivo es muy positivo, quiero decir, es ¿Hay un cierto remanente para poder acometer más fichajes o de momento con lo de Gómez ya gastamos esa situación?
Sí, con la entrada de Sergi hemos gastado el saldo que teníamos disponible, que hemos conseguido con este acuerdo y alguno más que se ha firmado. Pero seguiremos trabajando para de aquí a final de mercado poder ampliar, poder tener, disponer de más saldo y traer más jugadores. Quiero decir, no, esto no ha acabado, el mercado todavía sigue.
Que ahora mismo no da para más.
Hoy no. Pero nuestra expectativa es poder generar para más.
Una de las prioridades era poder inscribir a todos los jugadores. ¿Tenemos inscrita toda la plantilla en aquel momento?
En aquel momento tenemos inscrita a todos. No tenemos ningún problema de inscripción.
Y en Sergi Gómez.
Y Sergi Gómez también. A diferencia de otros clubes, nosotros ahora tenemos a todos inscritos y trabajaremos para poder ampliar el límite y poder aportar más jugadores.
Y la área esportiva está trabajando en varias opciones de reforzos. Per molt que treballem igual amb aspectes com aquest, com dir, i tal, si no hi ha algun traspàs, podria reforçar la plantilla com es vol?
Si hi hagués algun traspàs, ens ajudaria molt. Depèn, lògicament, del jugador que sigui. Si tu vens un jugador que has fet una gran inversió i només la recuperes, doncs pues no. Té que ser un jugador que et generi algo de beneficis.
Ahora mismo los jugadores con los que más o menos, no sé si decir, no se cuenta, no sé la palabra correcta, pero sí que siempre tenía que salieran. ¿Se ha avanzado? ¿Sigue el mercado muy parado? Lo digo, por ejemplo, Vadillo, Vargas, por ejemplo.
Bueno, nosotros, en principio, contamos con todos los que están. Es cierto que hay chavales jóvenes que pensamos que es bueno que salgan como parte de su plan de formación, como fue el caso de Poado, que se fue al Zaragoza hace 2 años. Pues así tenemos algunos chicos que creemos que van a necesitar, sobre todo, jugar. Y a partir de aquí, pues bueno, puede haber también otros jugadores que todavía tienen años de contrato y que pensamos que no están jugando y para que no pierdan valor deberían salir y jugar, como puede ser el caso de Vargas, pero bueno, pero si al final se quedan, pues se quedarán y formarán parte de la plantilla. Nosotros intentamos construir el equipo más competitivo posible y también pensando en cada jugador individualmente, en su carrera, en su proyección, en que pueda tener minutos. Solo juegan 11, las plantillas son más amplias y lógicamente eso pues el club lo necesita, pero también hay que pensar en el jugador y su carrera.
Particularmente el tema Vargas, que por ficha pues supongo que es un tema de los más prioritarios. Sé que hubo alguna oferta, se rechazó algo. ¿Es prioritario y a su vez está en una situación más asequible para salir?
Bueno, no se trata de asequible, se trata de que encaje el sitio donde vaya, que tenga minutos. Vargas es un activo del Español, todavía le quedan varios años de contrato y pensamos que si este año consigue muchos minutos, pues podrá luego volver y aportar quizás mucho más de lo que ha podido aportar hasta ahora.
¿Hem rebut alguna oferta oficial per algun jugador?
En principi no. Els contactes entre els clubs són informals i si una cosa no encaixa ja no reps ofertes oficials.
I la manera, abans parlaves d'una possible venda. El cas d'un Cantara seria la solució ideal per el que deies de que deixa més benefici?
Bueno, el cas d'un jugador que tingui un valor comptable baix seria l'ideal, tot i que bueno, aquí també es tracta de defensar el patrimoni del club. Tu no pots donar jugadors per sota preu, però per una altra banda necessites reforçar l'equip, no? I sembla aquesta dicotomia. Nosaltres estem treballant i veurem el que passa.
Una pregunta. Hi ha algun jugador que sigui intocable? És a dir, o que no estigueu disposats a vendre'l per assolir aquest positiu, o esteu oberts a qualsevol cosa?
En principi, la nostra política ja va ser l'any passat, en un moment molt més difícil que ara, que nosaltres ens vam remetre sempre a la clàusula dels jugadors claus. Nosaltres no tenim necessitat econòmica de vendre, tenim necessitat tàctica de vendre per enfortir l'equip, generar límit i enfortir l'equip. Però no hi ha una necessitat econòmica. Això comporta que davant d'ofertes que es van tenir ja l'any passat, com vam dir, les vam rebutjar i aquest any, un cop ja tornats a primera, no serà menys.
Fa 2 dies sortia Raúl de Tomàs i deia que l'equip ha de lluitar per quelcom més que la permanència. Què n'opina vostè? Està aquest equip preparat per lluitar per quelcom més que la permanència? Li agrada aquesta ambició del jugador?
Per suposat que m'agrada l'ambició del jugador. I és una ambició que en el fons la tenim tots, però també cal ser realistes i igual que diuen partit a partit, doncs jo dic objectiu a objectiu. No podem pensar en un segon objectiu fins que no haguem assolit el primer.
Pues Maria, moltes ganes de veure també a l'afició aquí, oi? Amb la nostra gent.
Bueno, estem lluitant perquè així sigui. Ara sembla que amb aquesta cinquena onada estan posant pegues, però ja estem cansats de que paguin justos per pecadors. Ja va ser hora de que nosaltres hem presentat, estem treballant conjuntament els equips professionals de Catalunya un protocol conjunt per presentar a les autoritats locals per tal que ens deixin portar amb normalitat a la gent a l'estadi. Pensem que s'han, bueno, s'han organitzat moltes activitats durant aquestes últimes setmanes que no tenien ni cap ni peus que es permetessin i ara no podem pagar els del futbol un altre cop, quan nosaltres tenim protocols segurs que permeten que la gent vingui aquí i estigui molt més segura que altres espais coberts on es fan tot tipus d'activitats.
I que ens podem retrobar amb els pericots,
no? No, aquesta és la nostra prioritat.
Quan diu normalitat, quin percentatge creu a hores d'ara que pot entrar aquí al primer partit contra el Villarreal?
Nosaltres lluitarem perquè sigui un 70%, que això donaria cabuda a tots els nostres abonats.
O sea que si el Gamper creo que ya no se puede jugar ni con 20.000 y se juega el día 8, y tal como está evolucionando la pandemia, que es complicado pensar en una cifra tan alta, ¿no?
Bueno, yo pienso que hay que analizar el fondo y la realidad de cada situación. Si se están haciendo actividades, si se puede ir a cines, al interior de restaurantes, si se puede estar en un centro comercial o en un vagón de metro, nuestra actividad es muchísimo más segura. Presentamos un protocolo en el cual se espacian las entradas y las salidas con mascarillas, sin poder fumar por el tema de los aerosoles, sin restauración. Nuestro protocolo es 100% seguro. Y pensamos que es nuestra labor, la de los equipos, en este caso catalanes, conseguir una concienciación social de que esta actividad es segura. Luego intentaremos que así lo entiendan también las autoridades y en última instancia tendremos que ir a los tribunales. Espero que eso no pase.
Y a nivel puramente deportivo, ¿consideras que es importante en el stage, el último partido, mañana contra el Cádiz, conseguir una victoria para empezar bien la temporada o crees que simplemente son amistosos y que ya se verá luego en la Liga?
Nuestro foco es ganar el primer partido de Liga. Y para llegar allí, la manera de llegar muchas veces no es la línea recta.
Eso es una teoría un poco extraña, eso de la línea recta y no línea recta para llegar al lugar donde uno quiere. Pero bueno, son teorías que no voy a entrar ahora a debatir. Antes de irnos a rumbos y hacer una pausa y poder escuchar la entrevista con el Lele Cabrera, hablaba José María Durán de todo el tema de las posibles o no salidas. En la portería parece ser que no va a haber salidas, aunque habrá que esperar qué pasa con Joan García. En estos momentos la plantilla tiene 26 jugadores, teóricamente del primer equipo. No todos ellos, si se mantienen, van a tener dorsal del primer equipo, porque alguno que tiene menos de 23 años puede tener dorsal del filial. Por lo tanto, creo que la portería, si no hay un cambio extraño, que Joan García al final se queda y se va Oyer, va a quedar igual con Diego López, Oyer y Joan García. En la defensa, todos vamos a ver qué pasa con Víctor Gómez, cómo viene Óscar Gil de los Juegos Olímpicos, pero Víctor tiene todos los números de marcharse, aunque yo creo que sería un gran error y para mí la lógica es que Miguelón salga cedido porque debe coger un poco más de ritmo de competición, pero todo esto es, son dudas que podemos tener, aunque la lógica apunta de que Víctor Gómez es el que se va a marchar, no sé si cedido o ya definitivamente el español, que para mí sería un grave error. Está también el tema de Lluís, creo que Lluís va a salir del Real Club Deportivo Español, porque la llegada de Sergi Gómez le cierra el paso. La venta sería la de Pedrosa, sería la de Pedrosa si no hay otra situación. Si se va Pedrosa, veremos qué pasa con Didac, pero entonces habría que fichar un lateral zurdo de calidad. Y si se va Didac y Pedrosa, habría que fichar dos laterales. En el centro del campo hay que fichar uno sí o sí, porque Paul Lozano se va a marchar y creo que ya se tenía que haber ido, porque cada vez que va pasando el tiempo las ofertas de Paul Lozano las va a ir perdiendo porque se está viendo que no está jugando bien y creo que Paul Lozano debe marcharse cedido. Lo de Fran Mérida, empiezo a tener dudas de que se vaya, a pesar de que es un jugador que no va a tener muchos minutos. Pienso que no va a tener muchos minutos. Ya lo vimos la pasada temporada, que empezó muy bien y acabó muy mal. Pero hay que traer otro centrocampista. Como delanteros, estamos a la espera de que vuelva Puado, por supuesto, de los Juegos Olímpicos. Moja no va a seguir, aunque en estos momentos ni está aquí que es algo que sigo sin entender, porque teóricamente debería tener dorsal de primer equipo, y no estaría mal que Vadillo, encontráramos una salida de Vadillo para que pudiéramos traer un delantero que no fuera el sustituto de Raúl de Tomás, sino que fuera además un jugador que pudiera jugar con Raúl de Tomás y que marcara goles. Porque Di Mata me parece que es un buen tercer delantero, pero no es un segundo gran delantero como es Raúl de Tomás. Y pienso que Di Mata es un jugador que se debe quedar en el Español. Nos vamos a Rombus, hacemos una pausa y después de la pausa, 6 de la tarde, 26 minutos, escuchamos a Lele Cabrera. Hablamos de esta gran empresa de gestión patrimonial, Consultoría Global de Servicios Financieros, Rombus. Rombus te da tranquilidad financiera. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios. Rombus. Rombus se encuentra en Gran Vía, Carlos III, 124. Teléfono de Rombus, 93-410-5156. 93-410-5156. Seguridad, garantía, solvencia y tranquilidad financiera te la da siempre Rombus. Recuerden que la próxima temporada seguiremos buscando el jugador más sólido y seguro del Real Club Deportivo Español en cada partido. Gentileza, como siempre, de Rombus. Ahora sí, las 6 de la tarde, 27 minutos, les seguimos saludando, seguimos haciendo el programa desde este campo de entrenamiento de La Quinta, donde mañana se va a jugar, si no hay cambio de última hora, el partido Español-Cádiz aquí, que es un campo sin grada, es un campo de entrenamiento, y vamos a ver mañana dónde vamos a poder dar esa segunda parte del encuentro Español-Cádiz, último partido del stage de pretemporada del Real Club Deportivo Español. Ahora sí, hacemos una pausa y escuchamos a Lele Cabrera.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en Tiempo de Español.
Leandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antes de empezar la entrevista, me gustaría pedirte perdón.
¿Por qué?
Disculparme. Por una frase que a lo mejor no fue muy afortunada por mí en Zaragoza.
¿En Zaragoza?
Sí. Te lo voy a recordar.
¿Cuál?
Minuto 90 y pico. 0-0. El Zaragoza no hacía nada. Nosotros ya teníamos el partido controlado. Íbamos a ser equipo de primera y pegas un pelotazo.
Sí.
Pelotazo de aquello. Y yo dije, venir al Español para pegar este pelotazo cuando vamos a ser campeones, Leandro, te podrías quedar en el Getafe. Te lo dije porque no lo entendí. Y hubo gente que le sentó mal como diciendo, es que se ha cabreado por eso. No fue un cabreo, pero dije, Leandro, por favor, ¿qué estás haciendo? Y te quiero pedir disculpas porque a lo mejor la forma no fue la más adecuada.
Vale, estás disculpado, obviamente. Todo el mundo se equivoca.
Gracias. Incluso yo. ¿Te equivocaste ahí en ese patadón?
Incluso yo. Claro, claro que sí. Sí, sí. A ver, o no, yo...
¿Te recuerdas? ¿Recuerdas esa jugada?
Sí, sí, que, claro que me acuerdo. Nada, si yo lo... A ver, he aprendido que obviamente todos nos equivocamos. Y que no pasa nada, si acá nadie es perfecto. Incluso yo seguramente podría haber tomado una mejor decisión, pero bueno, estando el partido como estaba, el resultado que era, el romanticismo, la verdad que me lo pasaba un poco por otro lado. Nada, sí, al final se conseguía el objetivo y...
No, claro que eso era importante,
obviamente,
claro.
Antes que mandarme una cagada de patinarme y al final amargarnos de verdad la tarde, prefiero perle para arriba.
¿Qué dijiste? ¿Qué pensaste en aquel momento? Llevamos como 10 minutos así que no se mueve nada. Dije, voy a hacer algo para que alguien vaya a sacar de banda, ¿no?
Tengo una imagen más o menos, pero bueno, era un poco también, no sé, supongo, por jugar para adelante.
Por a ver si marcábamos.
Joder, igual en alguna de esas se nos escapaba un gol, sí.
No, quería comentártelo porque... fue de manera divertida, pero a lo mejor a alguien le puede sentar mal, ¿no?
Nah. Entonces, no, primero que no había escuchado...
No, pero yo te lo digo porque...
El comentario y no pasa nada. Yo creo que Si al final... Creo que no se hace con maldad. Si lo hicieras
con
maldad...
No, ni mucho menos, ni mucho menos. Si no, a lo mejor no te lo diría, claro.
Claro, y no me lo diría. No, no pasa nada, no te preocupes.
Es que a veces soy muy vehemente y me salen en los partidos, en las retransmisiones...
No pasa nada. Si no hay maldad, está todo permitido.
La diferencia, ¿sabes cuál es un poco? Y con esto acabo este tema, porque tenía esas ganas de explicártelo. Sí. Que a lo mejor tú estás en el campo, como jugador, ¿eh? Y... Tienes un compañero que siempre le dices, controla, no rifes el balón, y rifa el balón, y os marcan un gol, o nos marcan un gol. Entonces, interiormente tú puedes pensar, no puedo decir la expresión, pero no la dices a lo mejor así públicamente, porque tú eres una persona que habla mucho en el campo.
Claro.
Porque yo he estado viendo los partidos aquí y se nota, ¿no?, que diriges a tus compañeros, y claro, esas expresiones a lo mejor... Te las tienes que guardar, sabiendo sí. que tu compañero es equivocado y le has dicho 100 veces, no rifes, o no te la juegues así, o tapa, ¿no?
Sí, no, a ver, son situaciones, y al final uno lo que no puede hacer es machacar a nadie porque...
Y tú no lo dices con maldad.
No, claro que no.
Pero un momento determinado te sale.
Obviamente, siempre desde intentar corregir... Y intentar mejorar. Y intentar siempre hacer lo mejor para el equipo, obviamente.
Bueno, dejamos este tema, pero yo tenía la cara de...
Está bien, hay que sacarlo.
Sí, yo creo que las cosas hay que decirlas y ya está. ¿Pensaste alguna vez, cuando el primer año que llegas, qué he hecho yo? Con lo bien que estaba en el Getafe, meterme aquí y acabamos de bajar a segunda división. ¿O eso es algo que ya... ¿No te preocupó porque dijiste, vengo aquí porque me apetece venir aquí al Español, en ese momento tan complicado para todos?
No, sinceramente me apetecía mucho venir. Siempre fue un club que a lo largo de los años me causaba simpatía y por todo. No sé, viste que hay veces que hay clubes que sin saber por qué, porque la verdad no había ni pasado por Barcelona yo y ya era un equipo que a mí me gustaba, y nada, en el momento que tomo la decisión de venir para acá, obviamente yo sabía los puntos que teníamos, sabía la situación cuál era, y obviamente era muy consciente de que había una probabilidad alta de que al final descendiéramos. Obviamente hubo una cantidad de cosas atrás, por ejemplo los fichajes que se hicieron aparte del mío, que un poco supongo que reforzaban...
Tu decisión.
Obviamente, y aparte el sentido de, bueno, en el peor de los casos, si se mantiene el bloque, estamos en muy buena posición para volver a la primera. Creo que era un poco dar un salto de fe, incluso yo creo que cayendo más profundo de lo que uno quería, pero sabiendo... O creyendo en la palabra, obviamente, de la gente que me trajo, de que el club, incluso en el peor de los casos, no iba a dejarse estar ni nada, que se iban a hacer un montón de esfuerzos a todos los niveles para obviamente, a ver, volver a donde estamos, por suerte. Uh-huh. Y nada, confié en la palabra de la gente que me trajo, obviamente confié...
Estaba José María Durán, que lo conocía.
Claro, exactamente. Confié en la palabra de ellos, confié en mis compañeros y confiaba obviamente en mí.
Y además tú sabías que si el equipo bajaba, te tenías que bajar el sueldo.
Sí, no, eso era obvio.
Por lo tanto que... Es decir, tú también pensaste todo esto y dijiste, pues voy igualmente.
No, obviamente. Fue todo a conciencia. No te digo que el día que me llamó el Español fue instantáneamente sí. Obviamente lo tuve que reflexionar porque la verdad venía de una situación... totalmente contraria a la situación en clasificación a lo que era el Getafe comparado con el Español. Pero bueno, yo creo que se meditó de la mejor manera y al final el tiempo ha dado un poco la razón. Y bueno, después de arriesgar yo creo que estoy recogiendo un poco.
¿Tú te sientes feliz aquí?
Sí, la verdad es que estoy encantado con el club, con mis compañeros... con el cuerpo técnico y creo que todavía nos queda mucho recorrido, nos queda mucho camino por hacer, pero creo que estamos en que partimos de un buen punto.
¿Has hablado con Raúl de Tomás?
¿De qué?
¿De lo que dijo el otro día?
No.
¿Qué te parecieron esas palabras que, diciendo que tenemos que aspirar a... que no se puede hablar de permanencia, sino que hay que aspirar
no,
mucho
creo,
más? Y si no llega, no llega. Pero que esa es un poco la ambición, Lele, que tienes tú también.
No, a ver, no hablé personalmente del tema con Raúl. Pero bueno, Raúl es un jugador con mucho carácter, con muy echado para adelante. O sea, ya lo es él en el campo y también lo transmite muchas veces a la hora de hablar. Obviamente todos queremos la mejor situación para el club, que es la mejor situación para el grupo, que al final va a repercutir en cada uno de nosotros. Yo soy más de centrarme en las etapas que estamos. Ahora mismo estamos en un momento de pretemporada, de cargar las piernas y de realmente, o sea, el objetivo principal, o sea, cuanto más alto miremos, menos perspectiva vamos a tener de lo que nos viene adelante. Y lo que nos viene adelante es el Osasuna. Y tenemos que ir a Pamplona y tenemos que tener piernas para correr, tenemos que saber competir, porque son los primeros tres puntos lo que valen. Y después que consigamos los primeros tres puntos, intentaremos conseguir lo siguiente. Y así consecutivamente, que yo personalmente, por mi propia experiencia, cuando mejor me ha ido como equipo es cuando el equipo piensa así.
Un poquito más, digamos, más terrenal, ¿no?
Sí, porque al final es lo que viene. Uno no puede saber lo que se va a jugar la penúltima jornada si lo hiciste mal al principio. Es el primer partido, amarrar todo lo que se pueda. El segundo partido, porque al final hay cosas que de cara al público, a la afición, quedan muy bien. Y no te voy a mentir que no todo, que, o sea, que todo el mundo lo piensa. Ojalá juguemos, yo qué sé, la Champions. Sí, obvio. Es lo mejor que le puede pasar al club y al equipo. Pero primero, Osasuna.
¿Cómo viviste la temporada pasada? A nivel no personal, solo como porque subimos, como objetivo, sino la sensación que a ti te causó el ir a los campos, fuera donde fuera, ¿no? Que no hubiera nadie. ¿Era triste todo esto, Lele?
Sí, la verdad es que fue un año complicado a todos los niveles. Obviamente, se hace más ameno porque conseguís las victorias, los resultados llegan y vas viendo que el grupo que no era capaz de dar cinco pases, al final eran unos jugones de locos y bueno, y ves que se va recuperando la identidad, pero sinceramente hasta que no logramos ascender fue jugar con 10 kilos arriba cada partido porque al final era lo único también que nos servía. Y hasta que no se consiguió, yo creo que todos lo sentimos igual. Sí que se disfrutaba, sobre todo esa racha que en 20 minutos sellábamos los partidos prácticamente, pero yo creo que estábamos todos deseando, o sea, empezamos toda la temporada, yo creo, deseando que terminara con el objetivo. Creo que no se disfrutó casi hasta el final, sinceramente.
Por eso cuando se sube el día de Zaragoza, ya los últimos partidos, por mucho que uno intentara ponerse con la tensión, con la intensidad de los partidos anteriores, era difícil, ¿no? También porque el objetivo estaba conseguido, que era subir. Claro, quedar primero siempre queda muy bonito porque te dan un título de campeón, ¿no? Pero mentalmente, ¿tú podías entender que algún jugador estuviera como ya bloqueado? ¿Algún compañero tuyo?
No, bloqueado no creo que fuera la palabra. A ver, yo lo he visto un montón de veces. Pasó incluso la temporada anterior en el ascenso del Cádiz y del Huesca, que el Cádiz estuvo primero toda la temporada, asciende y termina segundo. En nuestro caso, por suerte, terminamos primeros igualmente. Pero es verdad que al final, yo creo que la tensión de todo el año, de que es que no había otra,
otro objetivo, ¿no?
No hay otro objetivo, y es más, y incluso el camino del playoff era...
¿Lo pensaste algún día como cuando llega ese momento tan difícil, por ejemplo, la época aquella del Mirandés, pensabais, por favor, al playoff no?
No, obviamente. O sea, yo creo que teníamos equipo, teníamos un montón de argumentos para no jugar el playoff.
¿Os daba miedo jugar el playoff?
No, yo personalmente no.
Pero, o sea, no queríais.
No, no, porque al final es... En el playoff no importa tanto el mérito que venís haciendo durante el año. O sea, vos el tercero le puedes sacar 20 puntos al sexto y el sexto asciende. O sea, y el playoff al final es otro torneo diferente que no tiene nada que ver a lo que hiciste con la liga. Obviamente lo queríamos evitar, lo evitamos. Yo creo que nunca hubo miedo o sea, yo creo que si íbamos incluso a playoff, estábamos muy capacitados porque físicamente veníamos con un nivel espectacular. Y yo creo que incluso por playoff hubiéramos tenido, así como te digo que era un torneo diferente, yo creo que teníamos todas las posibilidades igualmente. Miedo yo creo que nunca se sintió. Obviamente nos hubiera caído mal como hubiera caído mal a todo el mundo. Pero bueno, un poco lo que te decía también era eso, que sabiendo que solo servía de una manera, porque incluso ascender, si hubiéramos ascendido mediante playoff, la sensación no hubiera sido la misma de cara a la ilusión que podemos generar para esta vuelta a Primera División.
Yo estaba cagado, ¿eh?
¿Cómo?
Estaba cagado.
¿Por qué?
Si jugábamos el playoff.
¿Sí?
Sí, sí. Yo sí.
No, acá hay...
Bueno, yo no soy jugador.
Sí,
pero
sí.
Pero desde fuera yo pensaba, si jugamos el playoff no subimos. No sé por qué. Por esa necesidad de subir, por esa necesidad de quedar bien, de conseguir el objetivo, el verte que no subes directo, no sé si hubiera generado un poco de miedo.
Nunca lo sabremos, por suerte.
Por eso, afortunadamente. ¿Viajas mucho a tu país?
Bueno, cada vez que puedo me voy, sí. Bueno, ahora en vacaciones fui, y si puedo ir en diciembre también voy.
Yo tengo, para mí, tu país me recuerda a Mújica.
Sí, la verdad es que ha sido uno de los personajes públicos que nos ha hecho un poco más visibles, aparte de los jugadores de fútbol.
Claro, claro. ¿Es los futbolistas y Mújica?
Sí, yo creo que en los últimos tiempos, o sea, entre los deportistas y él han marcado un poco la, no sé, un puntito ahí en Sudamérica, sinceramente.
¿Y por qué un país tan pequeño como el tuyo saca tantos jugadores? Todo el mundo juega fútbol, no trabaja, solo juega fútbol.
Todos lo intentamos. Cualquiera lo intenta. Y no, yo siempre creo que es por el fútbol infantil, yo creo que marca mucho el carácter del jugador que va a llegar. O sea, vos acá en España te pones a mirar los torneos estos que se televisan por ahí de niños de 9, 10, 11, 12 años y la verdad tienen movimientos y posiciones en el campo tácticas que ya son de casi, no sé...
De juveniles.
De juveniles. 17, 18. Y no están ni cerca. Y en cambio vos ves la misma edad en partidos de Uruguay y ya es una guerra, ya se... Nos matamos a patadas, corremos, hay pica, los campos de tierra que te pica el balón para todos lados, todos atrás de la pelota. Es más una guerrilla que... Pero bueno, creo que es algo que nos va forjando a todos y es lo que te digo, que al final todos los que hemos llegado a profesionales, incluso gente, miles y miles y miles de niños que no, han pasado por ahí. Y yo creo que eso es uno de los puntos más fuertes de nuestro fútbol, porque no es coincidencia ni casualidad.
Para acabar, Lele, ¿tú querías jugar a fútbol?
Yo sí, siempre.
¿Pero por qué?
No sé, en mi casa yo creo que siempre se vivió mucho el fútbol por mi padre, por mi abuelo, era una constante de escuchar historias, anécdotas de fútbol, de batalla, de entrenamiento, de todo, sumado a que desde que tengo recuerdo tengo una pelota para jugar. Y a mí siempre que me preguntarían de niño, con 3 años, ¿qué querés ser? Jugador de fútbol. Con 8 años, jugador de fútbol. Con 12 años, jugador de fútbol. Ah, pero mire que no todos llegan. Sí, no, pero yo voy a ser jugador de fútbol.
¿Y cuando sales de allí por primera vez, te da miedo? ¿Tienes respeto? De decir, me voy y no sé si voy a volver como jugador o voy a fracasar.
Y mira, yo, mi primera oportunidad para salir fue para el Villarreal. Viajo y todo, y al final no hay un problema ahí entre las partes, y algo que era firmar el contrato, termino yendo, me vuelvo para Uruguay. Vuelvo para Uruguay, a los 5 días juego un partido de Copa Libertadores contra Boca Juniors, eliminamos a Boca, yo juego de lateral. Y lo eliminamos en la Bombonera. Y a partir de ahí, llamo el interés del Atlético Madrid. Y a las semanas, me llaman que me voy para el Atleti.
¿Y qué edad tenías, Lele?
Tenía 17 cuando iba por el Villarreal. Y un mes después cumplía los 18. Cuando iba a Villarreal, yo estaba ilusionadísimo. Cuando vi que se cayó, digo, bueno, por algo se cayó. Y a las semanas me sale esto. Y
una señal, eso fue una señal. Entonces.
Fue una señal, pero para la segunda estaba menos preparado que para la primera. Mira. Y ahí sí que lo pasé mal. Lo pasé mal porque no realmente no estaba...
Estabas a gusto.
No estaba en el nivel de madurez que tenía que estar para asumir el reto. Y bueno, y lo arrastré un tiempo.
¿La madurez la tienes ya ahora?
Bueno, tengo mis días. No, pero sí, estoy bien. Ahora sí.
Quiero decirte que ya te sientes bien aquí.
Sí, la verdad, ahora estoy muy feliz por mi trayectoria en general. Podría haber sido mejor, podría haber sido peor, pero creo que a nivel personal he crecido muchísimo y me he encontrado a gente espectacular. En cada una de las ciudades en las que he estado y estoy muy feliz.
Lele, gracias por estos minutos en Tiempo de Español y espero que este año estemos entre tú y Raúl de Tomás.
Ojalá me ha palado Raúl, pero...
Bueno, pero que estemos en ese punto intermedio que no nos haga sufrir y que podamos competir en primera otra vez.
Bueno, ojalá que sí, que sea un año muy bueno para todos y bueno, haremos el esfuerzo por toda nuestra gente.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Las 6 de la tarde y 49 minutos, casi 50 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, después de esta entrevista que ustedes han podido escuchar con el Lele Cabrera. Repito que ojalá tuviéramos más tiempo, ojalá pudiéramos tener esa oportunidad, no digo cada semana, porque eso va a ser muy difícil, pero sí una vez al mes poder hablar con un jugador de manera distendida, no solo hablar de los resultados, de si ha jugado bien, ha jugado mal. Y de esta manera poder acercar, repito, a la afición, a los jugadores, a los futbolistas de la primera plantilla del Real Club Deportivo Español. Creo que eso es importante. No sé si ustedes les puede gustar o no les puede gustar, porque yo no estoy en la cabeza de todos los oyentes, por supuesto, y alguno piensa, ¿y por qué esto es este tío está hablando de cosas que no solo son futbolísticas. Bueno, porque, repito, lo comentas luego con ellos, lo comentas con los jugadores y ellos se sienten como más abiertos. No es lo de siempre, porque palabras textuales de uno de los jugadores que hemos hablado, es que ya nos tenemos aprendidas de memoria las respuestas cuando nos preguntan por estas cosas. Por lo tanto, yo creo que no podemos decir nada más que todo esto, que el intentar valorarlo, el intentar pensarlo, el creer que las cosas tienen que salir de otra manera y acercar a la afición del Español a los jugadores de una u otra manera. Así que de verdad agradecer al jefe de prensa del Español, a Rafa Ramos también, que ha estado por aquí en estos días, su apoyo, su ayuda a este único medio de comunicación que ha venido aquí a Marbella para poder seguir el estadio de pretemporada del Real Club Deportivo Español, que por cierto Rafa Ramos nos está abriendo la puerta porque ya nos echan de manera solidaria. Por cierto, ya está eso, lo tienes aquí. Bueno, pues si me lo das ya, te doy hacemos una pausa y ponemos ya el punto final, arrancamos ya los últimos 8 minutos de programa de Tiempo de Español. Repito que hoy es el penúltimo programa que hacemos en la quinta. La quinta lo hemos hecho en otros, este programa lo hicimos también, recuerden, en el Marbella Football Center cuando hubo partido, lo hicimos también en el Hotel Guadalmina, cuando no había entrenamiento o el primer día de programa, cuando llegamos aquí hace ya mucho tiempo, porque ya no me acuerdo el tiempo que hace que estamos aquí por tierras marbellís. Lo dicho, hacemos una última pausa y les cuento ya los últimos detalles de lo que ha sido el programa de hoy de Tiempo de Español, hasta las 7, como siempre, en directo desde Marbella.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Seis de la tarde, 53 minutos. Ya saben que hemos escuchado al principio del programa José María Durán, para los que se incorporan ahora a Tiempo de Español, recordarles varios temas importantes. El tema del aforo. En principio, ya saben que en el mes de mayo se decidió, no sé si fue mayo o junio, el Ministerio de Sanidad dijo que a partir de ahora en la Liga de Fútbol Profesional y en la Liga CB de Básquet se podía acceder al estadio al 100%. Claro, nadie contaba de la locura que hemos hecho todos, y me incluyo, bueno, yo me incluyo porque yo soy sociedad también, como somos todos, en esta quinta ola de no cuidarnos, muchos de ellos, de salir de fiesta, de no cumplir las normas sanitarias, etcétera, etcétera. Bueno, en estos momentos la situación es la siguiente de cara al primer partido de Liga que jugamos en casa contra el Villarreal el sábado 21. El club, junto a la Liga, está trabajando para que, como ha dicho José María Durán, sea un 70% del aforo, un 70%. ¿Qué significa un 70% para nosotros? El estadio es de 40.000 espectadores, por lo tanto, el 70% serían 28.000. Yo creo que a fecha de hoy aún no llegamos a 28.000 abonados. Por lo tanto, si llegamos a los 22, 23, más los que están de vacaciones, etcétera, etcétera, posiblemente se pudieran dar cita en el estadio de Cornellá 20.000. Significaría que no estamos en el 70%, sino en el 50%. Y esto se podría dar, es decir, que todos los abonados del Real Club Deportivo Español podrían acceder el día del Villarreal. A fecha de hoy, teóricamente, en estos momentos, en Cataluña, que es lo que nos importa a nosotros también, porque dependemos de la Conselleria de Sanitat, empiezan a bajar el tema de los contagios. Eso es muy buena señal. y si sigue bajando de aquí al día 21, hay esa posibilidad. Yo no creo que sea al 100%. Y aunque fuera al 100%, está claro que no tenemos 40.000 socios. Por lo tanto, lo que el club pretende es que entren todos los abonados y posiblemente no se vendan entradas. Digo posiblemente, porque en estos momentos tampoco puedo hacer una afirmación tan taxativa de decir que no se van a vender entradas. Pero lo que sí que está claro es que con las actuales condiciones que tenemos, la posibilidad de que todos los abonados, si se dan esas circunstancias, sí que puedan ir al campo el día del Villarreal. ¿Alguno pregunta? ¿Y Pamplona? En principio Pamplona, descártenlo, porque al Sadar van a ir los socios y abonados de Osasuna. No creo que Osasuna permita la entrada a nadie. Cada comunidad, en este momento yo no sé cómo está el tema de la comunidad foral de Navarra, pero lo veo difícil. Veo difícil que se pueda acceder al estadio de los Osasuna, a no ser de que te dejen un carnet de socio. Por lo tanto, así está todo el tema a nivel sanitario de cara a afrontar ya los primeros partidos de liga y que la gente, que nuestros abonados, socios abonados, puedan ir al estadio. En el tema deportivo, la situación, también lo hemos comentado al principio del programa, la llegada de Sergi Gómez se produce gracias al nuevo sponsor, que es, lo voy a decir porque creo que lo tengo que decir, que es Digi. Así que lo digo una vez y ya está. ¿Esto qué significa? Que tenemos 26 fichas, que se tienen que marchar jugadores. La venta que se puede producir, para que sea una venta neta, tiene que ser de un canterano. Y ese canterano, que a mí no me gustaría que se fuera, todos los números los tiene Pedrosa. Eso está clarísimo. Más temas de la posible marcha de jugadores. Se está trabajando la marcha de Lluís y de Paul Lozano. Son los dos jugadores que posiblemente abandonen el Español. Tema Víctor Gómez. No se tiene tan claro que Víctor Gómez abandone el Español en estos momentos. Pero tampoco puedo decirles que haya cambiado mucho en relación a hace una semana. Así que es verdad que la actuación de Víctor Gómez en los últimos partidos, a partidos amistosos, está siendo determinante para que se quede. Y luego está todo el tema de jugadores que van a jugar poco, como Vadillo, el Monito Vargas, a los que se les busca una posible salida. El mercado, ya ven ustedes que está bastante parado, que muchos equipos están igual, y hay equipos que no pueden inscribir a jugadores. Nosotros de momento, y eso es importante, tenemos inscritos a todos los jugadores de la plantilla del Español, que son 26. Hacemos la última pausa y casi ya ponemos el... Ah, ya no hay más pausa. Bueno, perdón, Sito, yo pensaba que nos quedaba una pausa. Es que estoy ya fuera del recinto y ahora sí que el error ha sido totalmente mío. Pensaba que había una pausa. Bueno, pues con la sintonía del programa nos despedimos. Mañana será otro día, recuerden, mañana empezamos a las 6 y vamos a dar en directo la segunda parte del último partido amistoso del Real Club Deportivo Español en tierras andaluzas, partido que empieza a las 5, desde las 6, raro, pero es así, en la sintonía de tiempo de Español, Español Cádiz. También al principio del programa, este programa de hoy dedicado a nuestro amigo tertuliano Isidra Espiga. Desde aquí, Isidra, no creo que puedas estar escuchando el programa, pero seguro que te lo van a decir. Muchos ánimos, mucha fuerza, sabemos que ha ido bien la operación, así que te esperamos dentro de nada ya en la tertulia de Tiempo de Español para hablar de básquet, que es lo que más te gusta y que nos da un placer siempre poder escucharte hablando del deporte que más amas y del club que más amas, que es el básquet y además el Real Club Deportivo Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos, nosotros volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español, último programa del staff de pretemporada aquí en Marbella. De verdad, gracias a todos los oyentes por acompañarnos en estos días. Mañana estaremos, último programa, ya el lunes volveremos a los estudios centrales de Tiempo de Español en COPE Barcelona. Hasta mañana, en Tiempo de Español, que sean ustedes muy, muy felices.